música de la buena.
Mesita de noticias.
Moda.
Ranking.
Cine.
Libros.
Crítica.
¡Cállate!
Todo, todo, todo.
Sin cargo.
Pero vos me estás cargando a mí, flaca.
Es una cuestión de actitud.
Discusión hermosa, como siempre suele suceder en esta mesa. Hoy en la mesa cultural, porque está el negro, porque está Meli, porque estoy yo nada más. Faltan los otros tres integrantes varones de lo que es el staff completo de Sin Cargo. Y les damos la bienvenida a este programa, sí, que va a estar muy lindo.
A esta humilde trinchera del combate en contra del aburrimiento, como me gusta decir.
Me encanta, me encanta. Además de militar con la ilustración como bandera.
Obviamente.
Bienvenida, Melina Ferlini, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo te va? Mucho gusto.
Mientras hablábamos de lo bien que íbamos a hablar y todo eso.
No, no, me va muy bien, la verdad que un día hermoso, hermosísimo, sí. Y bueno, eso.
Toda la semana estuvo haciendo lindos días para que mañana venga una lluvia hermosa y arruine todo el fin de semana como suele suceder. Pero bueno, son cosas que pasan. Negro, ¿qué tenés preparado para el día de hoy? Básicamente,
básicamente vamos a hablar de un autor que me gusta mucho a mí, Eduardo Galeano.
Genial.
Genial. Pese a que no me gustan mucho los uruguayos, es uno de los uruguayos que me gustan.
Bueno, diatriba. Bueno, Ferlini también preparó una columna que nos va a adelantar más o menos ahora.
¿De qué se trata?
En este momento. Sí, por favor.
Bueno, se trata de los qué significa. Buah. En cuanto al sentido de los gestos y demás. O sea, qué significado tiene, ¿sí? Así que, ¿por qué ese dedito?
No, digo, también significa.
El fuck you.
Ah, claro. Creo que va a ser uno de los días donde más se va a poder explayar sin que nadie la moleste.
Sí, creo que sí.
Melina, porque, bueno, como dijimos, no está Federico Pablo, no está el maestro de la cátedra de música, no está Martín y no está Cristian Hoffman, que ambos deben estar estudiando, uno cree.
Uno cree que están estudiando.
Uno cree que, bueno, faltan a sus trabajos por dichas causas. Y bien, yo tengo en mi poder una revista que hasta el día de hoy sigue saliendo, le comentaba a mis compañeros, que es la revista Selecciones.
Del Red Digest.
Del Red Digest, sí, esta es particularmente de agosto de 1965.
Tranca.
Y se conserva hermosamente, como ustedes pueden verlo. Tiene unas muy lindas publicidades de antaño, que también se pueden ver reflejadas en la serie Mad Men. Mad Men es una serie de publicistas de Nueva York, ambientada en los años 60, ¿sí? En la primera temporada es en los 60, la segunda en el 61, y es bastante. Ha sido ganadora de muchos premios, sobre todo por el tema de vestuario y de escenografía, ambientación, sí, exactamente. Es una. Reproduce muy fielmente, una serie que reproduce muy fielmente lo que era aquella época. Bien, algunas instantáneas personales de esta revistita dicen, por ejemplo. El presidente de Turquía, ¿sí?, salía del edificio del Parlamento en Angora, sonriendo con orgullo porque iba en un automóvil que era el primero hecho en su país, ¿sí? Un chofer llevaba al volante. Escasamente 100 metros más adelante, la sonrisa del presidente de Turquía se le convertía en ceño al advertir que el motor lanzaba un sordo resoplido y dejaba de funcionar, ¿sí? El primero hecho en su país. ¿Qué dice? Entonces, entre comillas, hicimos este automóvil con la parte occidental de nuestro cerebro, le dijo al chofer, pero con la parte oriental se nos olvidó ponerle gasolina. Así que, bueno, todos tienen problemas y esto sucedía hace un tiempo largo atrás. Y en la misma tónica, aunque quizás un poquito más filosófico, un poquito más reflexivo también para nosotros como hijos, para los padres como padres y para cada uno como el rol que ocupe. Una noche, el humorista Rick Lander, supongamos, podemos decir también el humorista Jonathan Almaraz, porque en este caso no lo conocemos, ¿sí? Cuando era todavía un periodista pobre, como usted en este momento, ¿no?
Están hablando de mí.
Estaba tomando unas copas en su taberna favorita.
Justamente.
¿Cuál es tu taberna favorita?
Una que está en Avenida Italia y calle...
Sobre esquina.
En una esquina, exactamente.
Bien. Sí, la conocemos.
Uno de los parroquianos, supongamos, Cristian Hoffman, por ejemplo, claro, de la cantina, se quejaba amargamente de su esposa, justamente, ¿sí? Decía, es una mujer demasiado ambiciosa, quiere que yo gane fama y dinero para bien de los niños. Yo sostengo que las riquezas y la fama perjudican a los hijos. Si un hombre es adinerado, el caudal los echa a perder. Si es famoso, los pequeños no hacen más que existir a su sombra. Eso decía este parroquiano. Jonathan Almaraz, que era el periodista pobre, asentía con la cabeza. Tienes mucha razón, le dijo, y me siento muy satisfecho de pensar que soy un desconocido y que no tengo ni un centavo, porque ningún hijo mío podrá decir que no le proporcioné todas las ventajas imaginables. Es decir, algunos lo ven como una, digamos, como algo perjudicial y otros lo ven como un beneficio y dicen, ¿cómo puede estar diciendo esto? Pero bueno, está bueno para reflexionar las diferentes posturas que tiene cada persona y también para ser abiertos de mente. Por ejemplo, con lo que va a decir Ferlini después, que vamos a tener que ser muy abiertos de mente.
Sí.
Tal cual.
En este Sin Cargo de día viernes, quiero decir que hemos aumentado también nuestra página de Facebook, ha aumentado en sus seguidores.
Sí.
En parte gracias a la hermosa carita del gatito de Shrek, que pide, lastimosamente, aumentar y llegar a los 300 me gusta, a los 300 seguidores.
Sí, llegamos a los 300 me gusta y hay una sorpresa para nuestros oyentes.
Seguramente. Está preparada, no la vamos a decir porque aún falta 18, digamos que es un tramo todavía. Agradecemos que lo compartan, agradecemos que también se comuniquen con nosotros en el Twitter, que es @sincargo909, y en los números de teléfono, o en el número de teléfono que funciona, que Meli Ferlini lo va a decir con su voz tan hermosa.
Sí, funcionan los dos números de teléfono, así que se pueden comunicar a los dos.
Groso.
1-452-728 y el otro 430-864.
Bien, ahí tienen las líneas abiertas para llamar, pueden decirnos lo que quieran, pueden hacernos sugerencias.
Pueden contar chistes.
Pueden contar chistes como ya han hecho esta semana y las semanas anteriores, o pueden bardear a los personajes, a los compañeros que no están, ¿sí? Eso es lo que más nos gustaría.
Sí, seguro.
Sinceramente.
Básicamente es para lo que dimos en los teléfonos.
Sí, solamente para eso, vamos a dejar aclaradas las intenciones. Pero bien, Jonathan Almaraz, sabemos desde el 2012 que se ha creado Sin Cargo, es la pata culta de la mesa, es el hombre que tiene la posta en cuanto a cuestiones filosóficas, sociológicas y cosas que necesitan un instrumento llamado guitarra para avanzar en el mundo.
Para avanzar en el mundo.
Con lo cual le dejo el micrófono abierto completamente y mi cabeza predispuesta a ilustrarme.
Bien, como les adelanté, gracias por la introducción, me hace hinchar el pecho.
Por favor.
Vamos a hablar de Eduardo Galeano. Eduardo Galeano es un escritor uruguayo, nacido en uruguayo, escuchá lo que dice.
Esa es la pata cool.
Claro, nació en Montevideo, Uruguay, en 1940. Y bueno, se inició en Montevideo en el oficio periodísticos. Y también en cerca de esos años publicó su primer libro. Desde 1973 también, por la dictadura que acosó no solamente a Argentina, sino también a gran parte de Sudamérica, tuvo que vivir exiliado aquí en nuestro país, en Argentina, y en la costa catalana, en España. A principios del 85, con el regreso de la democracia a Uruguay, regresó a Montevideo, donde vive actualmente.
Uh-huh.
En dos ocasiones fue premiado por la Casa de las Américas y por el Ministerio de Cultura del Uruguay. Recibió el American Book Award de la Universidad de Washington por su trilogía de los libros Memoria del Fuego, muy lindo libro también, y los premios italianos Mar Nostrum y Pellegrino Artusi por el conjunto de su obra. Fue el primer escritor galardonado con el premio Aloha, creado por los editores de Dinamarca, y también inauguró el Cultural Freedom Prize, otorgado por la Fundación Lanham, y también el premio a la comunicación solidaria de la ciudad española de Córdoba.
Bien, convengamos que estamos haciendo toda esta introducción para que los oyentes que no están en la tónica...
Que no están en la tónica se
también se alineen a lo que vamos a hablar un poco más adelante.
Bien, uno de sus primeros libros escritos es el que tengo aquí en mis manos y lo titulan Las venas abiertas de América Latina.
Uh-huh.
En una
sino el más representativo.
Uno de los más representativos, podríamos decir. Este y el libro de los abrazos son como los dos libros más, más reconocidos de Galeano.
Así
tiene
es.
Otros más. En una breve reseña, Galeano dice, abro paréntesis, escribí las venas para difundir ideas ajenas y experiencias propias que quizá ayuden un poquito, en su realista medida, a despejar los interrogantes que nos persiguen desde siempre. ¿Es América Latina una región del mundo condenada a la humillación y a la pobreza? ¿Condenada por quién? ¿Culpa de Dios? ¿Culpa de la naturaleza? ¿No será la desgracia de un producto de la historia hecha por los hombres y que por los hombres puede, por lo tanto, ser deshecha? Este libro fue escrito con la intención de divulgar ciertos hechos que la historia oficial, historia contada por los vencedores, esconde o miente. Sé que puedo resultar sacrílego con este manual de divulgación, que este manual de divulgación hablara de economía política en el estilo de una novela de amor o de piratas. Creo que no hay vanidad en la alegría de comprobar al cabo del tiempo que las venas abiertas no han sido un libro mudo.
Es muy bueno.
Es muy
lindo. Es muy buena la contratapa de ese libro. Imagínate lo que debe ser adentro, ¿no es cierto?
Es muy lindo. Son alrededor de 300 páginas, pero que un fin de semana no te alcanza y...
De hecho, son esos libros que quedan latiendo después de que uno lo haya terminado de leer.
Este libro hace 3 años que lo tengo, que me lo compré y todavía hoy puedo, me gusta agarrarlo y abrir un capítulo y leer.
Bien, por eso más adelante vamos a leer apenas algunos párrafos como para que aquel que se interese pueda ahondar más en ello.
Claro.
Nosotros simplemente somos el medio de comunicación.
Somos una vía, un canal. Nosotros te conducimos de donde estás vos, desde tu asiento. Vos abrís tu mente con nosotros y nosotros te llevamos en un viaje místico hacia lo profundo de tu conciencia.
Proporcionamos las herramientas y de ahí en más lo que usted quiera hacer queda en usted. Bien, hay una sección en esta revistita hermosa también que tengo que se llama Así es la vida. Lo
bien
que
caprichosa.
Bien caprichosa y algunas cositas más. En el 65 dice que el tráfico era intenso. Por ese momento, imaginémonos lo que dirían ahora, ¿no? De pronto la gente de policía que estaba en la intersección levantó la mano enguantada de blanco y un automovilista aplicó el freno bruscamente. Con asombro, el conductor vio que el policía le indicaba que se acercara. ¿Sí? Inquieto, puso su auto en marcha y cuando llegaba al centro y la intersección, el guarda lo hizo detenerse de nuevo. ¿Qué pensaríamos nosotros? Bueno,
me estás cachando, maestro.
Sí, se viene la multita, ¿no? Sin mirar siquiera al ocupante del vehículo, la gente puso un pie en el parachoques y procedió a anudarse, a atarse el cordón del zapato. Al terminar, se apartó a un lado y con un ademán ordenó al del coche que siguiera adelante, ¿sí? Muchas veces no es lo que parece y nos asustamos por nada, básicamente. Sí. Mientras nosotros hablamos de estas cosas tan lindas, hay un hashtag que es trending topic en este momento en Argentina que es Macri reprime en el Borda, ¿sí? Vamos a leer algunas de las cositas. Por ejemplo, TN, que uno se sorprende que también TN lo diga así. Mientras Macri reprime en el Borda, nosotros hablamos de lo hermoso que está el clima, dice TN. Leandro Fernández dice, todavía no recibiste tu golazo de goma. Vení al Borda, que Macri reprime en el Borda. En el marco de represión para todos y todas, ¿sí? Macri se fue a París, dice otro con Manolita. Mientras tanto, en el Borda, represión. Bueno, muchos tweets, ¿sí? De 8 títulos que prioriza TN, dice el séptimo y el anteúltimo es lo que ocurre en el Borda, que no llama represión, sino incidentes. Mientras que recordamos el hashtag trending topic en este momento en Argentina, es Macri reprime en el Borda, ¿sí? Más de 30 trabajadores heridos por la represión metropolitana, entre otros. Está bueno, está interesante para saberlo también.
Sí.
Digamos, hay que
cumplimos
saber.
Nuestra función social de difundir la noticia.
Está bien, aparte las redes sociales tienen que servir para eso. Y para cortar un poco con tanta intelectualidad, que vamos a retomar por supuesto, está Meli Ferlini que nos va a leer algunas de las noticias más locas y más basofia que solamente encontrás en este programa.
Escucha esto: los peligros de usar una anguila viva como juguete sexual.
Ah. Y de repente toda la intelectualidad se iba al tacho.
Toda.
Y así fue como...
El asunto que pudiera parecer gracioso es dramático, porque aunque el hombre ha salido con vida, al parecer la anguila perforó su intestino mientras trataba de escapar de su encierro. El afectado, residente de la provincia de Guangdong, llegó al hospital local con una anguila viva atrapada en su interior. Los médicos le hicieron una radiografía y lo sometieron a una operación para sacársela, según ha publicado The Huffington Post.
¿Cómo es el
The
diario?
Post.
Algún diario del
no
mundo.
No importa, algún diario, sí. El hombre se puso la anguila de 20 centímetros de largo en el ano después de ver una escena en una película porno, pero el animal resultó ser demasiado escurridizo y acabó dentro de su cuerpo. Entonces,
pará. Decís, acabó dentro de su cuerpo.
Acabó dentro de su... Se sumergió.
Claro, me viene la imagen.
Sí, las despedidas de solteros más terribles han terminado con muertes de este estilo también, sí, tengo que decirlo. Sí, sí.
Incluso hay un mito dando vuelta en Argentina, en la provincia, que dice que bueno, en una despedida de soltero estaban los muchachos, muchachones en el río, bueno, y también lo mismo con la anguila, y el tipo, la anguila le comió todo por dentro y se murió.
Ah, pero qué hermoso.
Eso pasó.
Esas son cosas que suceden aquí y en el mundo también. Otra cuestión de así es la vida, a veces decimos, nos reímos, o mejor dicho, nos regocijamos al ver a una persona tan estructurada que sufre, ¿sí? Decimos, mirá, no puede planificar todo, ¿no? Bueno, en esta época dice que siendo enfermera de la sección de obstetricia de un hospital,
sí,
observé con interés, cuenta una persona, ¿no?, a lo que es la revista El Correo de Lectores, que una señora que había dado a luz su séptimo hijo recibía un ramo de 7 rosas, ¿sí?, entre las que aparecía un clavel blanco. Le pregunté, dice la mujer, si esto tenía algún significado especial. Y la mujer le contesta, la mujer que recién había parido. Habíamos resuelto tener 8 hijos, dice. Al nacer el primero, mi marido me dio un ramo de 7 claveles blancos con una rosa roja. Después, cada vez que daba luz, las rosas iban aumentando y los claveles disminuyendo en proporción, ¿sí? Ahora solo nos queda un clavel blanco por reemplazar. Y esta dice, esta sí que podía tenerse por una familia planificada, ¿no?
Sí.
En vez de contar, digamos, como el truco con fósforos, ellos contaban con rosas y claveles.
Medio carito, ¿no?, para contar, pero bueno.
Bueno, pero digamos que es una manera de planificar también. El hombre deportado de Arabia Saudita por ser guapo, ¿sí? Una linda foto, un chico bastante...
Bastante guapo.
Bastante guapo. Los medios encontraron las imágenes de uno de los hombres que la policía religiosa de Arabia Saudita detuvo y expulsó del país por ser irresistible para las mujeres.
Para,
según informó
también
el periódico saudita El Af.
Ojalá nunca les pase.
No, a mí no me van a echar nunca al país, seguro. Los medios han logrado encontrar las imágenes de uno de los hombres. No, pero este pibe es mentira, que es este no es árabe.
Está bien, ¿tiene alguna...?
Solo la ropa, o sea, nada más. Es lo único que era.
La delegación, dice, de los Emiratos, explicó en una nota oficial que la preocupación de la policía no se debió no al aspecto de los hombres, sino al hecho de que los acompañaba una mujer artista. Vaya uno a entender la noticia, bastante compleja, ¿no?
Sí.
Pero bueno.
Una noticia que tengo, noticia absurda. Condenado a un joven inglés por freír el hámster de su compañero de piso. Ok. Un estudiante inglés ha sido condenado al pago de 1.000 libras, unos 1.150 euros, a 120 horas de trabajos comunitarios y a la prohibición de tener animales a su cargo durante 8 años por freír el hámster que su compañero de piso tenía como mascota. El joven de 21 años de edad y de nombre James Witt admitió que lo hizo al estar bajo los efectos del alcohol. Si bien no se ha podido aclarar si el animal había fallecido antes de los hechos o si fue la cocción lo que acabó con su vida. Esta incertidumbre es, según informa la revista
Cambridge,
lo que le ha
evitado
ingresar...
Cambridge.
Le ha evitado ingresar en prisión. Bueno.
Está bien. Che, pero qué onda. Hay que estar mamado para decir, che, ¿qué? ¿Despertamos un hámster? Dale.
Cuidado con la ratita que tenés en tu departamento, Fanny.
No. Otra de las cosas lindas que nos ofrece la vida y que nos puede llegar a ofrecer en su momento el retiro, cuando uno deje de andar con, digamos, juventud este camino. Dice que estábamos sentados en el jardín de un amigo nuestro, contaba una persona, disfrutando de la cálida noche de primavera y de la luna llena. Cual poetas. A cada rato mi amigo se levantaba, iba hasta el borde del lugar, a unos 3 metros de distancia, y se inclinaba a recoger algo que inmediatamente volvía a dejar en el suelo. Intrigado le pregunté qué estaba haciendo, y él, algo un poco sentimental, me contestó: cuando riego el jardín, las ranas se llegan hasta aquí para poder disfrutar del agua. Las jóvenes pueden saltar fácilmente sobre la orilla del jardín, pero a las más viejas les cuesta algún trabajo, así que yo les echo una mano. Fíjate vos, parece una pavada, pero
sí,
lo mucho que encierra, ¿no? Digo, a mí me gusta pensar en ese tipo de cosas.
Sí, no, pero, o sea, hay mucho de la cuestión social, de incluso de ayudar al otro cuando no puede. También de una... ¿Cuántas veces dejamos de lado a las personas mayores por no poder hacer ciertas cosas?
Exactamente. Y las personas mayores pueden ayudar mucho más de lo que pensamos.
Sí.
O por ejemplo ese capítulo de Los Simpsons donde se divide adultos y niños, sí, o viejos y más jóvenes, y se echan en cara los defectos de cada uno en vez de valorar la parte quizá que contribuya al otro. Fíjate vos qué programa tan cultural que estamos teniendo el día de hoy, qué raro, ¿no? Hay un hermoso hashtag también, además del de Macri reprime en el Borda, que está segundo en el top. Y es ponerle sándwich a la película, nos encanta. Por ejemplo, uno dice Harry Potter y las reliquias del sándwich, ¿sí? Los sándwiches del Caribe y la maldición del pan negro. Un sándwich para mi mujer. Es muy bueno.
Es buenísimo.
La película Un novio para mi mujer está muy buena.
Es muy buena esa película. Genial. Es muy buena. Y es argentina, maestro.
Es argentina.
Sí. Blanca Nieves y los siete sándwiches de miga, ¿sí? A ver qué más tenemos. El Señor de los Anillos y el retorno del sándwich. También podemos enumerar Los Juegos del Hambre y el sándwich se lo comieron. Bueno, no, ese podemos ponerlo.
Está bien. Incluso lo que a mí me causa gracia es cómo está escrito sándwich.
Sí, sí, sándwich a lo argentino. No es sándwich.
No es sándwich.
No es sándwich. Bien, acá una persona dice, cansada de oír, ver y leer sobre política, se suma al juego de ponerle sándwich a la película. Así que si estás ahí al medio al
ponele sin cargo a la película.
Ponele sin cargo a la película, podemos decirle, sí, también.
Sí.
9 semanas y sin cargo, no sé, sí. me sale. Iron Man sin cargo 3, no, no.
Sin cargo 3.
Sin cargo 3, muy fácil.
Un novio para sin cargo.
Un novio para la integrante de sin cargo.
Claro.
Hoy tenemos un programa cargado de cosas porque es cierto, lo hemos producido.
Vinimos muy allá arriba.
Sí, sí, nos encanta. Y hay un montón de cuestiones que la vamos a seguir contando más adelante. Como bien decía el negro, como bien decía Ferlini antes, con lo que tiene, con todos esos porqués, con todos esos significados.
Che, no, ahora que sí, se me viene a la mente algo. Hoy estaba leyendo en mi trabajo matutino, informativo, una noticia en una de las páginas web de una radio santafesina, que habían encontrado justamente droga en un camión de Justin Bieber.
Ajá.
En el
motorhome.
Ah, sí. Claro, la cosa esa, no me salía la palabra. Bueno.
Motorhome.
La gente, el redactor, había escrito marihuana, así como suena.
Marihuana.
Marihuana.
Con G.
Y U.
Groso.
Y me sorprendió, me llamó la atención porque digo...
sí, sí.
Hay que ser bruto para escribir marihuana así.
Claro, bueno, pero también puede ser una... Me envió un mensaje...
Subliminal.
Digamos, subliminal, doble sentido. Leo la última cosita de este bloque, seria de este bloque. Sí. Vamos, después a Ferlini nos va a adelantar un poco de lo que va a hablar. Durante su carrera, la cantante francesa Edith Piaf, que todos la conocemos, que Elena Roger hace poco estaba haciendo una obra sobre Edith Piaf, muy, muy buena, muy recomendada. No la he visto, pero sí he visto videos y he escuchado críticas. Esa es la desgracia por ahí de vivir en el interior del país, que uno no puede ver ese tipo de cosas. La cantante francesa Edith Piaf, entonces, amadrinó a muchos cantantes compatriotas suyos, a quienes ayudó a alcanzar la fama en su momento. Cierta vez comentó que cuando está uno arriba, en la cima, debe mandar el ascensor abajo para que otros puedan subir. Y es un ejemplo muy interesante que deberíamos adoptar si algún momento llegamos a estar arriba, ¿no?
Cuando Sin Cargo sea un programa muy importante también y ustedes oyentes quieran también iniciar un programa, Sin Cargo les va a dar una
mano. Por ahora seguimos esperando los ascensores de los que están arriba. Ferlini nos va a adelantar un poco lo que va a hablar en el siguiente bloque, que será dentro de 5 minutos, así que no te muevas ahí, por favor.
Bueno, sí, como dije anteriormente, voy a hablar de los qué significa.
Tirame un par.
Un par.
Sí, por favor.
No, el par de medias no,
deja de sacarte las
no
medias.
No tengo medias. ¿Qué significa no mirar a una persona? O sea, ¿qué es lo que representa?
Miedo.
Para vos, miedo. Para vos, negro.
Vergüenza o timidez.
Ah, puede ser.
No, sugiere rechazo. No me interesás, no me importás, por eso no te miro. ¿Entendés? Otro, arreglarse el pelo con la mano.
Estar incómodo.
Impaciente.
No. Por lo general es un gesto muy femenino, y sugiere provocación discreta, es un coqueteo.
Mira.
¿Sí? Y vamos a la última.
Sí.
Ajustarse el nudo de la corbata con la mano también es un gesto equivalente al anterior, al de la mujer. El de la mujer es con el pelo y el del hombre
es con la corbata. Podríamos hacer una analogía con lo que contaba Hoffman el miércoles, que cuando uno va caminando por la calle y se atraviesa un grupo de gente, saca el teléfono y hace como si estuviera recibiendo un mensajito. O intenta prender su pucho los que fuman. O miran hacia enfrente tratando de encontrar a alguien a quien saludar, los más tímidos.
Que es horrible porque no encontrás a nadie.
Por supuesto.
Saludás a un perro. ¡Hola, perrito!
Sí.
No, lo que sí me pasó ayer, facultad, imagínense para que la gente se dé una idea.
Sí.
Facultad, mucha gente, muchas chicas, quien les habla, necesidad de ir hacia movilizarse, el kiosco debe cruzar la calle. Y del otro lado había un grupicho de chicas.
Grupicho.
Un grupiño de chicas.
Socioelectos.
Bueno, Claro, y yo estaba, venía haciéndome el galán, sí. Y en eso piso una piedra, no. Y casi moví al carajo y decía, no. Que tuve reflejo de gato y
y te pudiste agarrar.
Y me apoyé bien. A la pared porque si no iba a ser muy, muy vergonzoso.
Tiro un qué significa que uno de nuestros oyentes me acaba de enviar.
Dale.
Dice, ¿qué significa endoscopio?
Ponele, alumno... tiene que copiar la tarea, bueno, endoscopio, no sé.
Que me preparo para todos los exámenes menos para dos, endoscopio.
Está muy bueno. ¿Te lo mandaron a tu Face?
A
tu
mi
Facebook.
Face.
Bueno, decirle que participe en la página. En la página se nos está muriendo. Y que comparta, por favor, todo lo que va saliendo en la página.
Pasá la página, así la puede compartir.
La pasamos, es www.facebook.com/sincargo909. En el bloque que viene... Tenemos un jueguito que se llama Enriquezca su vocabulario, al cual lo voy a poner a prueba. Y voy a poner a prueba también a los oyentes que quieran participar, que quieran llamar, que quieran contestar por Face.
Obviamente.
El Negro va a hablar de intelectualidad, Melina va a hablar de los qué significa, y nosotros ya volvemos en 5 o 6 minutitos, ponele. Esto es Sin Cargo, más intelectual que nunca, maestro.
El día y todos los días, Radio San Patricio
102.3,
la radio de la familia. Presenta la información:
Farmacia Puig, perfumería, colocación de inyectables, toma de presión, nebulizaciones. Farmacia Puig, director Puig. Compromiso social con vocación profesional. Farmacia Puig, Brasil 470.
Informa División Noticias Radio San Patricio.
Servicio Telam para la radio.
Dilma Rousseff aseguró que la minera brasileña Vale encontrará el camino para acordar con las autoridades argentinas.
La presidenta de Brasil, de visita en nuestro país, dijo que el diálogo es el mejor camino para encontrar soluciones al referirse al anuncio de la empresa sobre su intención de no concretar una inversión en Mendoza y suspender la construcción del proyecto Potasio Río Colorado.
El Ministerio de Trabajo argentino dispuso la apertura de un procedimiento preventivo de crisis para encontrar un mecanismo de negociación entre los actores sociales involucrados que permitan preservar todos los puestos de trabajo.
La ANSES paga retroactivos de sentencias jubilatorias por casi 503 millones de pesos.
Se pagarán 2.547 retroactivos sobre las 3.288 liquidaciones de sentencias por reajuste de haberes. Durante abril y el 2 de mayo se informarán las sentencias de las liquidaciones de mayo que no beneficiaron.
El director técnico de Español elogió a Sabela y el potencial de la selección argentina.
Vicente del Bosque pronosticó que el seleccionado de Sabela será un equipo difícil en el Mundial de Brasil.
Esto decía en diálogo con Telam Deportivo.
Tenemos, yo creo, una idea exacta, poco más o menos, de lo que es la selección argentina, que tiene un gran potencial y que tiene grandes individualidades y que de medio campo para adelante pues son cualquiera de los que ponga son extraordinarios. Y a poco que se organicen, a poco que tengan un orden de juego y el señor Sabela se lo ha ido dando, pues van a ser pues una selección difícil de batir, claro.
Servicio Telam para la radio. Para la radio.
Informó División Noticias Radio San Patricio.
Comienza Espacio Publicitario.
La EPE informa.
Controle periódicamente el buen funcionamiento de interruptor diferencial pulsando el botón de prueba del mismo.
Informó la EPE, Energía de Santa Fe. Crecimos sostenidos en la cultura del trabajo, un valor que desde los tiempos de aquellos primeros colonizadores es la expresión más fecunda del progreso de nuestra ciudad. El miércoles 1 de mayo, a las 10:30, frente a la vecinal del barrio San Martín, en Dante Alighieri 704, la Municipalidad de Rafaela rinde homenaje a los hombres y mujeres que todos los días construyen con su hacer una Rafaela cada vez mejor. El trabajo, nuestra mejor herencia. Secretaría de Educación, Ciudad de Rafaela.
RR Seguridad, agencia privada de vigilancia, informaciones particulares, servicios de limpieza a empresas, custodia vehicular, eventos, cumpleaños, casamientos y todo lo que requiera seguridad. Acompañamos para cobro de valores y somos acompañantes de personas que deban realizar trámites bancarios. RR Seguridad, 452-399, celular 1561-0996, Magdalena de Lorenzi, 656.
Mercurio, tu forma de vestir, formal e informal. Damas, caballeros y niños, talles especiales. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. La Plata 478.
Tienda Sud, ropa informal para toda la familia. Ojotas, zapatillas para niños, lencería, donde encontrarás precios muy buenos y la cordial atención de sus propios dueños. Tienda Sud, La Plata 560, teléfono celular 15-668-246, a pasitos de Radio San Patricio.
Finaliza Espacio Publicitario.
Gran desfile tiene de mascotas.
Este 28 de abril festejemos juntos el Día del Animal.
Te esperamos con tu mascota vestida para la ocasión.
Habrá premios,
música y diversión.
Este domingo las protectoras de animales nos acompañarán para que vos puedas adoptar una mascota.
Trae tu animalito,
tu sillón y tu equipo de mate.
Te esperamos frente a la radio desde las 16:30. Solos, el perro, el gato y yo.
Bailando en un bar, tus piernas volaban, las sabía llevar. A mí me gustaba cómo las movías, y juntos nos fuimos a pernoctares. Que me gustas mucho, me gustas mucho, me gustas mucho, me gustas mucho. Me gusta cómo te vestís y cómo andás. Me gusta tu pelo, tu cuerpo. Me gustaría poder...
En el retorno del recreito,
retorno del recreo,
del espacio publicitario y de las informaciones, vamos a jugar un rato. Enriquezca su vocabulario, es la temática. Cada una de las palabras consideradas a continuación tiene por lo menos dos significados, ¿sí? A veces tres o cuatro. El problema que se presenta es determinar cuáles son las acepciones principales de cada una. Y voy a tirar no las más famosas por ahí, las que puedan asociar a algo, sino aquellas que les presentan algún tipo de complicación. Por ejemplo, órbita. Esta puede ser. Sí. Órbita A. Ves. Ves de vez. De vez en cuando, ¿sí? B. Una curva. C. Ámbito de cierta cavidad. Te repito las opciones. Órbita A, ves. B, una curva. C, ámbito de cierta cavidad. ¿Qué es una órbita?
¿Qué ámbito?
Te voy a decir que es una curva, un ámbito y es cierta cavidad también.
Ambas tres.
B, C y D. La órbita es una curva que describen los astros. Por ejemplo, la órbita del Sol. El ámbito, la enorme órbita de sus conocimientos. Y la cuenca del ojo, se le saltaban los ojos de las órbitas, ¿sí? Esa es una de las palabras para enriquecer nuestro vocabulario. Otra, vamos a decir tres nomás porque si no podemos estar toda la tarde, es raja. Y esto me va a encantar. Raja.
Raja de raja la tierra, por ejemplo.
Raja, te voy a decir las opciones. Dale. A, hendidura. B, tajada. C, un soberano. D, un jefe. ¿Cuál te quedas?
¿Cuáles son las tres? ¿Hendidura?
Hendidura, tajada, un soberano o un jefe.
Y una raja. Una hendidura y una tajada.
Sí.
Es una hendidura, sí señor, y es una tajada.
Muy bien.
Esas dos cosas. Vamos a decir por qué. Sabe y habla, digo, esta vía tiene una raja y una raja de melón, por ejemplo. Bien. ¿Viste cómo se puede aprender también con la radio, no? Además de leer cosas basofia. Y costurero. Costurero. ¿Se acuerdan del costurero?
Sí. Bueno. En mi casa todavía hay un costurero.
En mi casa también, por supuesto. A, una costura. B, un cuarto. C, un mueble. D, una cicatriz. Te repito las opciones para costurero. Una costura, un cuarto, un mueble o una cicatriz. En ustedes está.
Un mueble.
Un mueble. Me inclino por el mueble.
Es un mueble, pero también es un cuarto. Y te voy a explicar por qué. Cuarto de costura. Lleva las telas al costurero. Se aplica para eso. Y es un mueble, ¿por qué? Porque puse las tijeras en el costurero. Y así, de esta manera, sin cargo, cumple también un poco su función social a la hora de ilustrarnos también. Y es momento de que Meli Ferrellini comience con sus qué significa y con su hermosa columna que prepara todos los viernes y a veces todos los lunes y a veces todos los miércoles. Sí, bienvenidos a Sin Cargo.
Che, la verdad que muy productivo lo que acabas de decir recién, ¿eh?
Bárbaro.
Sí, sí. Genial. Gracias. Me encanta. Vamos a otro qué significa.
¿Rico el cafecito?
Muy rico.
Bastante amargo, pero rico, rico. En las mujeres, mojarse los labios con la punta de la lengua es un mensaje abiertamente sexual de provocación sutil. ¿Viste cuando te...? Ah, sí. Bueno, no de esa manera, porque la verdad que no es sutil y no es sexual. Sensual para
¿Qué
nada.
Qué lengua larga tiene el negro. Sí.
Pero bueno, la mujer, ¿viste? Cuando suele mojarse los labios, atrae sexualmente al hombre. Bueno. Otro, ¿qué significa? Apretarse la nariz. Para ustedes, ¿qué significa apretarse la nariz?
Hacer así.
Claro, apretarse. Así. Esto, así. ¿Ves? Cuando te apretás. ¿Qué significa?
Sí, yo a veces cuando estoy aburrido y no tengo nada otra cosa que tocar.
No, también tienen... Para mí todo tiene mucho que ver con la incomodidad, con la vergüenza.
Es una evaluación negativa.
Bueno. Nada que ver. Y el vago no aceptaba. Digo, perdón, no acertaba, ya, hablando de vocabulario.
Otra. Pararse con las manos en las caderas. ¿Viste cuando te parás y pones las manos en las caderas? ¿Qué significa eso?
Oh, bitch, I am so sexy.
Sí.
Soy tan sexy. Sí. No sé.
No. Buena disposición para hacer algo. ¿Sí? Ah. Estoy predispuesto a hacer algo. ¿Sí?
Está bien.
Me imagino. Sí, bueno.
Otro, ¿qué significa? Comerse las uñas.
Eso es
nerviosismo.
Ansiedad.
Ansiedad.
Completamente, sí. Ese es
nervios, conocido. Con nervios tiene que ver, pero además con inseguridad.
Bueno, no me va a tirar la palabra nunca. Bien,
no la va a acertar completamente nunca.
Bárbaro.
Otro, ¿qué significa? La cabeza descansando sobre las manos o mirar hacia el piso.
Cansancio.
¿Viste cuando te pones así?
Sí, en vole.
Al piso. Exactamente. Claro. Aburrimiento. Sí, en otras palabras.
En otras palabras.
Aburrimiento. Sí, silbar mientras se camina por un lugar solitario.
Miedo. Yo lo hago cuando tengo miedo para no sentirme tan solo.
Bueno, acá lo denomina como que no estamos llamando la atención, super sino gay. Que estamos haciendo simplemente un ajuste psicológico por el temor de recibir cualquier tipo de agresión inesperada.
Bueno, está bien, está circunscripto a lo que decía el negro.
Sí, yo eso cuando bueno. Solo tengo que silbar como para decir, bueno, no estoy solo. Está el silbido también.
I'm not alone.
Siempre hay algo que te acompañe.
Sí.
Vamos, la mujer que se sienta con las piernas abiertas. ¿Qué significa la mujer que se sienta
con las piernas abiertas? Bajos instintos. La mejor escena del cine.
Y si también moja los labios, sí, vamos y vamos, maestro.
Ah, ¿eso te parece? No. La mujer, cuando se sienta con las piernas abiertas, revela independencia. Un concepto muy definido de su imagen. Independiente, la mujer independiente.
Mientras Christian Hoffman me manda un mensaje que dice que vuelva la basofia, fuck off. Pero bueno, en algún momento teníamos, cuando aprovechamos cuando no está él para hacer un programa interesante. Un saludo, Chris, te queremos, te amamos.
Vamos a otro.
No está estudiando, obviamente. No,
está escuchando la radio.
Seguramente.
Un saludo a Tincho también, que está escuchando, pero está estudiando Tincho.
Un saludo para mi amigo Nicolás Laorden, que también está escuchando. También.
Y a todos los que nos están escuchando, básicamente. Mami, te amo.
La persona.
Pará. Sí. Mami, cerrame la computadora que ya se cerró la descarga, seguramente. Ya pasaron como una hora.
¡Qué pirata!
Sí, no, faltan 57 minutos cuando vine para la radio, así que.
Mientras en el hashtag ponele sándwich a la película dicen el secreto de tus sándwiches. Seguimos con Meli Ferlin.
Muy bueno. La persona que camina muy rápido...
Tiene miedo también.
Está apurada.
Tiene, sí, cierta personalidad dinámica, inquieta, ansiosa por cumplir metas que se ha trazado en un tiempo determinado.
Bueno, ¿okay? Me copa.
Las mujeres que miran hacia los lados, ¿viste? A los costados.
Sí.
¿Qué representa para ustedes las mujeres que miran así constantemente a los costados?
Está nerviosa. ¿Por qué siempre haces todo lo mismo? No puedo pensar en otra cosa.
Son envidiosas. Son envidiosas del resto.
No, mira, es un gesto femenino. Casi siempre se interpreta como una insinuación sexual.
Bueno, ¿esto todo es insinuación sexual o...?
Pero, ¿qué significa esto en los hombres? Los hombres que miran hacia los costados. Con cierta frecuencia, digamos.
Sí, o sea, mirar a los costados ¿cómo?
Mirar con cierta frecuencia.
Desinterés. Sí. Yo creo que es una señal de, che, bueno, me quiero ir, no me hables más, ¿no?
Es una señal de hipocresía.
Bueno, claro, o sea, te estoy escuchando, pero no tengo ganas de escucharte, básicamente.
Exacto.
Bien, bien.
Tocar demasiado a una persona. Que eso, viste, que sí, acá con ciertos compañeros...
Sí. Un saludo a todos los que no están, ¿no?
Y les aseguro que no lo van a acertar. Para ustedes, ¿qué significa tocar demasiado a una persona?
Cariño, ganas de... Insinuación sexual, básicamente.
No, ¿sabes qué no? Significa un alto grado de egoísmo. Nunca amor o deseo físico.
Uy, pero me está tirando cualquier cosa. Me parece que estaba batiendo fruta mal.
Sí, mal.
No, yo no batí fruta. O sea, esto es lo que pude recaudar de por ahí.
Sigamos, a ver.
A ver, ¿qué significa que los cónyuges, cuando se tocan constantemente en público expresando el amor?
Para, se
¿qué
tocan,
es lo que significa?
Que no se aman tanto como dicen amarse.
Exacto.
Muy bien.
Porque es como una, digamos, a ver, es la confirmarle al otro de que sí, mirá cómo nos amamos.
Es cierta inseguridad, digamos.
Sí, mirá cómo nos besamos, mirá qué buena relación que tenemos. ¿Sí? Por eso yo nunca lo hago con nadie, básicamente hace 22 años que no hago nada con nadie.
Está bien, no es necesario
sí,
mostrar. A la gente no le importa lo que vos hacés, ¿entendés? No le importa.
Gracias.
Escucha esto, si los miembros de una pareja apenas se tocan o miran, la relación es bastante fría. Es posible que existan serias diferencias emocionales entre sí.
Sí, por ahí yo tengo una Bradley Cooper, que buen actor.
Sí,
tengo una pareja de amigos que sí, que se odian, o sea, no se pueden tocar porque ya la hacen así, ¡salí, qué querés!
Es cierto.
Se pelean y sin embargo es una linda pareja.
Muy pegajos.
Linda pareja.
Sí.
Mirar hacia abajo. Mirar hacia abajo, ¿qué significa?
¿Qué significa mirar hacia abajo? Y también temor. Tiene que ver con temor, con el miedo, con la vergüenza.
Es no creer en lo que se escucha. Es el típico, mientes tan bien, ¿viste? No te creo un carajo lo que estás
mientes
diciendo.
Mientes tan bien, como sin bandera, ¿no?
Como, claro, la canción, tal cual.
¿Y por qué me miras a mí cuando decís mientes tan bien?
Porque sé que mentís muy bien, negro.
Yo no miento.
Es cierto.
Brazos cruzados a la altura del pecho.
Brazos cruzados así.
Así.
Esto es una defensa, es una señal de defensa.
Exacto.
Sí, porque el tipo estudió psicología. Claro.
Ayuda a la defensiva, muy
sí,
bien.
Sí, señora. Muy
otro,
bien.
Mirar a una persona con frecuencia.
Y está interesado en la persona.
Iniciación sexual.
Exacto.
Iniciación sexual, pero claro. Tírame una más y vamos a algunos estrenos de la semana.
Dale. ¡Morder! Morder un labio con el otro. Ahora, esta sería morder.
Para. Sí. Ah, claro, sí.
Esta sí, morder un labio con el otro, que representa.
Es un ejercicio para aquellos que tocan instrumento de viento. Yo cuando estudiaba clarinete en la escuela de música, hacía ese ejercicio.
Sí, pero para los que no tocan instrumento de viento, ¿qué significa el morderse?
Bueno,
no,
obviamente, si no es sexual, completamente.
No, es una actitud tímida. ¿Viste las personas que están así?
Sí, sí, las
¿todo
vi.
El tiempo?
Bueno,
sí.
Bien, con esa.
Timidez, nervios.
El hombre que no puede parar de trabajar, el hombre que está escuchando en su casa, el hombre que tiene la necesidad de estar presente hoy en día, pero tiene que estudiar. ¿Qué es Christian Hoffman? Me acaba de mandar un mensaje que dice que mirar hacia abajo
sí.
No significa nada, sino que cuando uno mira hacia abajo está tratando de encontrar plata. El hombre capitalista. Él es el hombre capitalista por excelencia. El hombre
es
que
el hombre,
tiene la frase, una frase que lo define, que es ¿cómo debe estar facturando? ¿Sí? Es una,
sí,
es el tipo que ante todo piensa en la facturación de lo que es. Por ejemplo, te leo algo de las elecciones. Che, ¿cómo debe estar facturando las elecciones? ¿Me entendés? ¿Y cómo debe estar facturando Iron Man 3? Que llegó el jueves y con él varias películas, ¿sí? Iron Man es cuando Tony Stark, Iron Man 3, digo, vive un par de experiencias algo inexplicables en su cruce con otros superhéroes en Avengers. ¿Cuáles son los Avengers? Thor, Hulkman, Hulk, este muchachito, ¿cómo se llama? Capitán América. Por lo cual está un poquito tocado mentalmente, ¿sí? Como antes, pero peor. Ataques de ansiedad y el miedo al exterior lo invaden mientras que un nuevo villano aparece, que es el Mandarín. El Mandarín, recordemos, en el cómic es el villano más tenebroso que tiene Iron Man, ¿sí? Digamos, todo lo que pasó en la primera y en la segunda no tiene nada que ver con lo que es el cómic en sí mismo. Pero bueno, en la tercera humanizan demasiado al personaje, por
sí,
ahí...
Sí, le sacan lo lindo que tenía...
Le sacan lo lindo.
El personaje que justamente es la individualidad y...
La arrogancia.
Claro.
Es más, lo hablamos en el año pasado cuando dijimos que se iba a estrenar Iron Man 3 y fíjate vos cómo, sin cargo, acertó en la predicción. Otra de las películas que se estrena esta semana es Palabras Robadas, de Bradley Cooper. Este hombre que desde que hizo ¿Qué pasó ayer? Nos cansamos de verlo en todo tipo de películas. Pero es muy buen actor.
Es muy buen actor.
Bradley Cooper vuelve a ser un escritor. ¿Te acordás como en Sin Límites la viste? A la de la pastilla. Hoffman, vos la viste y hay mucha gente que la vio también. Es muy buena esa película. Pero esta vez no hay droga que valga, sino que aparece un texto de dudosa procedencia y él vuelve a ser el escriba famoso que alguna vez fue. Después la película que tenemos también es Tabú, que es del 2012, pero se estrena recién este año por esta cuestión que tenemos de la distribución. Es un film portugués dirigido por Miguel Gómez que homenajea al clásico expresionista del mismo nombre. ¿Sí? Murmó. Blanco y negro, casi muda, especial para los cinéfilos, algún aventurero, algún pretencioso que quiere decir que también, yo miro cine mudo y blanco y negro la puede mirar. Y la última película que se estrena esta semana es argentina, es de Gustavo Garzón, que protagoniza y dirige Por un tiempo, una historia sobre un tipo al cual aparece una hija y para colmo de otra pareja. Todo es bastante complicado, pero se hace más oscuro aún porque el tipo está esperando una hija con su nueva mujer, a lo cual lo vemos hermoso porque es el milagro de la vida. Sí. Así que bueno, hay para elegir esta semana, ¿sí?
Hay para elegir, incluso...
El cine siempre nos da oportunidades.
Sí, incluso ya hay películas que están... Incluso algunas de esas ya están para descargar.
Obviamente. Y la de, con esa cara que me estás haciendo, la debes estar descargando. Podríamos sí. decir entonces que tenemos también el... Ahora, ¿te acordás que dijimos que el hashtag tendencia principal en Argentina era Macri reprime en el Borda?
Sí.
Bueno, se achanchó un poco y aumentó ponerle sándwich a la película.
Sí.
Genial. Es que también es entendible. Por ejemplo, las crónicas del sándwich, el jamón, la lechuga y el tomate, en vez de las crónicas de Narnia. Dijimos también, a ver... Uno directamente agarró el hashtag y puso muero de hambre, digamos. Es como, ya está, basta de hablar de sándwich. A la película nomás dice uno, yo le pongo sándwich a todo, a la cena, a la merienda, al almuerzo. El extraño caso del sándwich, dice uno. ¿Y dónde están los sándwiches? Hablando posta, tengo hambre, ¿dónde están los sándwiches? Pone, ¿no? Peter Pan, jamón, queso y lo cerrás con otro pan, ¿sí? Y búsqueda de sándwiches de milanesas, obvio, búsqueda implacable del sándwich, etcétera, etcétera, etcétera. Copate en Twitter, porque también tenemos Twitter, es sin cargo 909, y al igual que la página de Facebook que está creciendo.
Bajo el hashtag, ponele sin cargo a la milanesa.
Ponele sin cargo a algo, básicamente, ¿no? Bien, ¿vuelve Oasis? Es la pregunta que todos se hacen. Bueno, ¿sabés qué, cuál es la cláusula que pone Liam, que es Hoffman en este caso, digamos?
Vale, contame, contame.
Tenemos, a ver, me mandó otro mensaje, a ver qué nos dice. No hablen de Avengers, Spider-Man se pone mal. Está bien, tienes razón. Lo queremos tanto, ¿por qué no está acá?
¿Por qué no está acá? Pero él está presente, es como un ente.
Es como un ente invisible. Oasis está formada, creada y históricamente formada por los hermanos Gallagher, Liam y Noel. Liam, el rockstar, Noel, el pasional, el poeta, el creativo. Sí, o mejor dicho, el guionista de lo que sería la película que actúa Liam, por ejemplo. Hoffman me va a decir que no, que Liam también es un grosso, etcétera, porque él es parecido. ¿Aceptaría volver Liam, que es el niño malo, por 45 millones de dólares?
Entonces
¿sí?
No es tan malo.
El músico británico fijó una cifra para regresar con su histórica banda, que es la de su hermano, ¿me entendés? Están peleados al muerte.
Ni siquiera es de él la banda.
Están lejos de poder reunirse nuevamente en los escenarios por una pelea de varios años que todos sabemos que aún no resolvieron. Y dice... Escuchen una cosa, va a pasar cuando tenga que pasar. Esto no es un maldito juego, esto es un gran negocio. Por lo menos va de frente, ¿sí?
Está bien.
No cambiaría por 1 millón de libras. Sí lo haría por 30 millones de libras, que son 45 millones de dólares. Lo cierto es que por lo pronto Liam se concentra en lo que será el lanzamiento del material de su actual conjunto el próximo 10 de junio. Yo tengo que decir que soy más adepto a Noel. Noel tiene el proyecto nuevo, es High Flying Birds. ¿Sí? Y tiene un disco que está muy bueno, que es el primero que sacó, que me gusta mucho, lo escucho, y Liam lo odio porque es parecido a Hoffman, básicamente.
Comentario de nuestro compañero Martín Muriel, el sí. staff de Sin Cargo, abro paréntesis, hombres, piensa todo el tiempo en términos puramente sexuales, me parece, los
es
quiero.
Es cierto, tiene razón. En definitiva, todo lo que hablamos, tarde o temprano, va a derivar en eso. Antes hablamos de Iron Man, Gwyneth Paltrow, que es la actriz, la protagonista principal, fue elegida como la mujer más bella del año pasado, ¿sí? Y es la misma que afirma que no va a haber Iron Man 4, digamos, que tiene ganas de disfrutar un poco de la papota que se está armando, ¿no?
Sí, básicamente.
Bien, hay un montón de cosas más sobre cine que también vamos a abordar más tarde, después de que el negro nos bañe un poco con un poco de su cultura. Un parrafito hermoso que vamos a leer en este momento.
Sí, voy a dar 2 o 3 parrafitos.
Muy bien.
Es América Latina la región de las venas abiertas. Desde el descubrimiento hasta nuestros días, todo se ha transmutado siempre en capital europeo o más tarde norteamericano, y como tal se ha acumulado y se acumula en los lejanos centros de poder. Todo, la tierra y sus frutos, las profundidades ricas en recursos minerales, los hombres y su capacidad de trabajo y de consumo, los recursos naturales y los recursos humanos. El modo de producción y la estructura de clases de cada lugar han sido sucesivamente justamente determinados desde fuera por su incorporación al engranaje universal del capitalismo. A cada cual se le ha asignado una función siempre en beneficio del desarrollo de la metrópoli extranjera de turno, y se ha hecho infinita la cadena de las dependencias sucesivas, que tiene mucho más de 2 eslabones y que, por cierto, también comprende dentro de América Latina la opresión de los pequeños países por sus vecinos mayores y fronteras adentro de cada país, la explotación de las grandes ciudades y los puertos que ejercen sobre las pequeñas ciudades. Por ejemplo, es el caso aquí en Argentina de Buenos Aires.
Eterno resplandor de un sándwich sin recuerdos. Puede ser otro. El origen del planeta de los sándwiches. Y
sí.
Seguimos.
Bien. Nuestra derrota, sí, la derrota de América Latina, sí, estuvo siempre implícita en la victoria ajena. Nuestra riqueza ha generado siempre nuestra pobreza para alimentar la prosperidad de otros. Los imperios y sus capitales nativos, en la alquimia colonial y neocolonial, el oro se transfigura en chatarra y los alimentos se convierten en veneno. ¿Sí?
Sí.
La lluvia que irriga a los centros de poder imperialista ahoga los vastos suburbios del sistema, léase América Latina. Del mismo modo y simétricamente, el bienestar de nuestras clases dominantes, dominantes hacia adentro, dominadas desde fuera, uh-huh. es la maldición de nuestras multitudes condenadas a una vida de bestias de carga.
Es complejo, pero es hermoso.
Uh-huh. Sí.
Mientras te digo que está, tenemos otra que es Toy Sandwich, en vez de Toy Story, básicamente. Harry Sandwich y el queso filosofal. Y otro tipo de cosas.
Hablando de queso.
Ah, qué bueno.
Hablando de queso. En realidad no voy a hablar de queso, pero bueno. Si el cerdo está triste, el jamón sabe peor.
Muy bien.
Está relacionado con los sándwiches. Vamos a ver. Dice, ibérico o sucedáneo, bellotas o no bellotas, bien curado o mal curado.
Bombón y burbuja, ¿no?
Todo influye en la calidad de la carne de cerdo que compramos en un restaurante o en un supermercado. Pero ahora los científicos quieren introducir una nueva variable no explorada hasta ahora. Expertos del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria han puesto en marcha un estudio para aclarar la relación que hay entre el estado emocional del cerdo y la calidad del producto final. Sospechan que es más de la que podía pensar, de la que se podía pensar hasta ahora.
Sí.
El análisis que se realizará a partir de diversos análisis fisiológicos y de comportamiento del animal se enmarca dentro del proyecto Marcadores y Emoción Animal o Anemona. Por sus siglas en inglés. Básicamente consistirá en estudiar la relación entre el comportamiento del animal, tanto en la granja como en el matadero, y los biomarcadores fisiológicos de la carne.
Incluso, te interrumpo, pero no descubrieron la pólvora. Perdóname, pero que eso ya estaba. Hay algunos países que hacen granjas, o sea, spa para vacas.
Spa para vacas.
Claro, las bañan en cerveza, las cepillan, les dan muchos cariños y ni siquiera cuando las tienen que matar, ni siquiera las llevan a un matadero, las matan ahí nomás. Las matan ahí nomás para evitarle el estrés a la vaca de tener que subir un camión y estar parada.
Cuando sea grande voy a ir a la Universidad Bovina, ¿no?
Sí,
nuevo tráiler de Red 2, vuelven los ancianos más copados. ¿Te acordás de la película Red?
Sí.
¿Te acordás? Que era, que era aquellos héroes de acción que no se querían jubilar, entonces hacían una película de repente. Bueno, se estrenó el segundo tráiler de Red 2, la secuela de aquella comedia de acción que contaba la historia de un grupo de agentes de la CIA retirados, ¿sí? En esta segunda parte volvemos a ver a Bruce Willis, volvemos a ver a John Malkovich, Mary Louise Parker, Anthony Hopkins, Ellen Mirren, Catherine Zeta-Jones, Lee, Brian Cox, etcétera, etcétera, etcétera. Y se estrena en julio, y para los que les gustan los tiros sin razón, es una gran película para comprarse un coso así de pochoclo grande.
Sí, esa me suena como a Los Indestructibles.
No, Expendables, para mí es impresentable esa película. Para mí, a mí no me gusta.
Por eso digo, es como el rejunte de todos los viejos para hacer una película.
Sí, sí, convengamos que fueron grosos en su momento. Igual banco a Stallone, Rocky, Rambo, para mí son paradigmas. ¿Sí? Hoffman comenta en la página de Sin Cargo, y después de lo que leo de Hoffman, vamos a escuchar una hermosa canción que nos programa Iván. Muchas gracias, Iván, por todo también, porque no te presentamos, así que después de una hora y media decimos que estamos con Iván en los controles. Sin Liam, Oasis no tiene actitud. Noel es grosso, pero un fuck off pesa más que un buen poema. Ja, 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 ja. Besitos, los amo, el sentimiento es mutuo. Ya volvemos con más Sin Cargo.
Todos le llaman
el hombre gato,
todos le dicen
el hombre gato.
las agarra y las mata sin piedad. Dice que tiene unas uñas muy grandotas y usa una pistola calibre 32. Tiene costumbre de entrar por adelante, si está muy a la vista se mete por atrás.
En el retorno sigue sin cargo. Más adelante vamos a pasar, si tenés, Iván, un tema de Juana la Loca para el amigo Tincho, que siempre pide esos temas que, bueno, que la mayoría de la gente no comparte, pero bueno.
Bueno, que le gustan a él nada.
Podríamos escuchar Sábado a la Noche otra vez, que mañana va a ser, digamos, y lo vamos a disfrutar.
Sí.
It's Friday, yes. It's Friday, Friday. Amamos el viernes. Meli Ferlini continúa con sus ¿qué significa? Porque a todos nos importa. Y todos
tira,
queremos bardearla.
No importa, bueno, dale. Sí, ahí está la cuestión. Si la persona se sienta con las dos piernas unidas paralelamente.
Es puto.
Se está meando.
Sí. No. Denota una personalidad ordenada y cuidadosa.
¡Ay, Dios!
No es como las que se sientan con las piernas abiertas, digamos.
Puede ser.
Si el individuo cruza la pierna en un ángulo de 90 grados al nivel de la rodilla. ¿Viste que te pones sí. así? ¿Qué representa? Generalmente la mujer no lo hace, digamos, no, lo es hace más el hombre. ¿Qué representa?
No sé.
¿Qué es un ser ambicioso y competitivo?
¿Cómo se sienta?
Así,
con
90 grados hacia la rodilla.
Es la que va.
Y pará, y los que se sientan así.
Son putos.
No, bueno, un saludo a toda la gente que está escuchando.
La clásica mirada.
Yo me siento así y no soy, creo que no soy puto.
Ah, crees, pero no lo confirmás.
No, qué sé yo.
Lo dejamos en suspenso.
Está la duda, claro.
Está la duda,
más que la clásica mirada de arriba abajo, ¿qué sí. es lo que representa? ¿Viste cuando mirás a una persona?
Cuando está sobrando
abajo,
a alguien.
Lo estás rebajando.
No, es característica de la persona que es muy sensual, porque también depende de cómo lo mires.
Ah, sí. Ah, es una basofia ese ranking o lo que sea, los tips son basofia.
No.
Esto, frotarse un ojo. ¿Te frotas un ojo?
Sí, no sé.
Aparte entró de que te pica o que te entró una basurita. Vayamos más allá, más allá, pensemos.
Más allá. No tengo tantas ganas de pensar.
¿Qué sé yo? Nerviosismo.
Dudas. Bueno. Eso significa, dudas. Manos agarradas hacia la espalda. ¿Viste cuando haces así?
Que te dé la espalda.
No. No, básicamente, pero.
¿Qué significa?
Furia, ira, frustración y aprensión.
Ah, bueno, sí, pero si haces.
¿Viste cuando haces?
Haces eso, sí, bueno, pero. Bueno, es muy difícil. A 3 metros del sándwich.
3 metros sobre el sándwich.
Sí, Alibaba y los 40 sándwiches.
Esa es buena. ¿Pestañear constantemente?
Nerviosismo.
Sí.
No.
Incitación sexual.
Atención total.
Yo creo, yo sé que si estoy hablando y alguien me hace así constantemente, porque ya digo,
tiene un tic.
Pero maestro, controlate un poco o te pongo un bife.
No, puede tener un tic. Viste, bueno, que hay sí. algunos que tienen ese tic. Si te muerde los labios al besarte.
Te ama para toda la vida.
Sí, te quiere comer.
Sí, es quiere que seas todo tuyo, todo.
Es carnívora.
Ah, bueno, qué bien que me siento.
nunca
y acá
me pasó.
Viene esto que digamos, hay muchas cosas se dicen sobre esto, como por ejemplo tirar el humo a la cara. Viste que hay muchos significados. Pero bueno, yo acá tengo. Tirar
a
el
mí
humo...
me lo tiran al costado y me recontra recaliento.
Bueno, vos te molesta, sí. Sabemos.
Pero bueno, está.
Tirarle el humo en la cara a otra persona de día. De día.
De día.
Ah, bueno.
Significa desprecio.
Ah, infinito desprecio.
Infinito desprecio.
Tirarle el humo en la cara a otra persona de noche.
Guerra,
deseos, sí. Tirarle la ceniza al piso deliberadamente en una casa, tirar. ¿Viste cuando tirás
a eso es desearse la muerte.
Es
la muerte.
Hijo de tu madre.
Miseria,
claro. Es como sí.
Si el cigarrillo se prende o se quema mal. ¿Viste cuando lo prendés y se
cornudo.
Quema?
Exacto. Sos cornudo, me lo dicen siempre. Yo a mí se me prende siempre más el cigarrillo. Más porque soy medio boludo para prender esas cosas, pero... Sí, ¿viste, Iván? Es difícil para los fumadores.
No, pero igual es como todo, ¿viste? Vas a tomar mate y si te toca el anteúltimo sos cornudo. Empezaste a trabajar y si el segundo día no te dijeron buenas tardes sos cornudo. ¿Viste que siempre tenés algo como para ser cornudo, básicamente?
Es que de los cuernos de la muerte no se va
no,
se va
por saber, supuesto,
no
ya
se
está.
Salva
sí,
a nadie.
Si no sabrá un servidor.
Che, Fabi, pero a vos te lo dicen bastante seguido, parece.
Todo el tiempo, boludo.
En todos los ámbitos de la vida y...
Alicia en el país de los sándwiches, maestro.
Escuchá, dice que si no te anda uno de los auriculares o cornudo también.
No, a mí me andan los dos perfectos.
No,
que... bien. Kung Fu sándwich.
Che, ¿saben qué significa el eructo en algunos países?
Sí, me lo habían dicho. Es como una
No
señal...
es una falta de respeto.
No, es como una señal de que estuvo rica la comida.
Claro, que estuvo muy buena la comida. Eso significa.
Incluso te miran mal si no eructás.
Es cierto.
Y acá te miran mal si lo haces.
Sí, lo haces. Yo por eso, también no es mentira, yo debo ser de otro país. Debo ser como el principito de otro planeta.
Hay uno muy bueno que dice sánduche, porque le cambió a Titanic, digamos, básicamente. Le cambió el nombre a Titanic y le puso sánduche. Está bien.
Entonces. Escucha, en cuanto al saludo, si le das mano, si le das la mano bien flojita, ¿qué te parece? ¿Qué es una qué? ¿Qué significa?
¿Dar la mano a flojo? No te, una falta de confianza.
No tengo ganas ni de saludarte.
No. Cuando sitios te dicen que sí. Vos, por ejemplo, vas a una entrevista de trabajo, la mano tenés que dar así fuerte, como diciendo, tengo convicción seguridad, de que yo tengo que claro. estar acá, maestro, ¿me entendés?
Sí, y además de eso de desconfianza significa falta de respeto, o puede ser que...
Insinuación sí, sexual.
También.
No sé si entendieron.
Sweeney Todd y el barbero rebana sándwiches. Es muy bueno. El barbero diabólico o demoníaco de la calle sándwich. Muy bien.
Y la última, sí. Que después voy a aceptar que los oyentes incorporen más qué significa, estaría bueno.
Sí, obvio, pueden participar tranquilamente en nuestras vías de comunicación, facebook.com/sincargo909, @sincargo909, y los números de teléfono, por favor, negro, si son amables.
452-728 o 430-864. Más lindo que yo trabajo acá y todavía no me sé los números. De
obviamente.
Las zapatillas colgadas en los cables. Sí. Viste que hoy en día se ven mucho.
Sí, yo hace mucho que no veo zapatillas colgadas.
No ves. Bueno, indicarían los lugares donde se trafica con drogas, sea una expresión artística o un símbolo de delincuencia, cada vez se cuelgan más zapatillas del cableado público. Y es verdad. Viste que recién veníamos para acá y te dije...
Preocupación, ¿no? Denuncia. Sí. Denuncia contra denuncia. La sociedad moderna. Tom Cruise, gracias Meli por todo
de
lo que
nada,
has traído.
Te
amamos. Tom Cruise sigue a full con la ciencia ficción desde que visitó Argentina. Somos más fans de Tomasito, dicen algunos. Parece que a él le pasa lo mismo con nosotros. Bueno, no, con nosotros no, obvio. Pero sí tiene que ver con Oblivion, que es la última peli que sacó. Oblivion, El tiempo del olvido. Porque después de esa experiencia sci-fi, Cruise se suma a otra obra del género. Esta vez oriental, ¿sí? Yuki Kase, del autor Kanbayashi. Se sitúa años en el futuro con una tierra devastada. Qué raro, ¿no? Siempre las películas futuristas. Sí. Que no hay que ir demasiado al futuro para ver que está devastado todo. A partir de una guerra entre humanos y unos alienígenas que entraron por un portal que se abrió en la Antártida. Convengamos que Tom Cruise había hecho la Guerra de los Mundos. Sí. O sea, ya tuvo experiencia de ciencia ficción. Había hecho Minority Report, Sentencia
sí,
Previa.
Está muy, me gustó esa
una película. Gran película porque fue muy, muy digamos, ¿cómo se dice? Cuando es algo que ya mira demasiado el futuro. Bueno, fue muy futurista, por ejemplo.
Sí.
Tom haría de un subcomandante en esta peli que se infiltra en el planeta de los alienígenas para conseguir información vital y poder derrotarlo. Seguramente va a ser un éxito. Es más, Oblivion está en 4D. O sea, ya... lo vi en otro país, pero está el 4D, está por llegar.
¿Sí? Sí. ¿Lo viste en otro país?
Lo vi en otro país. Bueno, se viene la secuela de Dodgeball, o sea, Pelotas en Juego, la gran película de Ben Stiller y Vince Vaughn. Ben Stiller, que hace de este muchacho que tiene un gimnasio globo, de bigote, para los oyentes, y Vince Vaughn es el alto que hizo Jurassic Park, que hizo Los Rompebodas, y la película se trataba del juego de los quemados. El juego que, o Troya se le decía que por acá por la región, mucha gente en el medio y todos le tiran, el que le pegan con la pelota pierde. Bueno, se viene la secuela de esa película que parece que no quedó cerrada en el 2004. Una continuación a la historia consiguió luz verde en la Fox, la comedia con Vince Vaughn.
Bueno, es Fox.
Y Ben, por supuesto, produce todo. Y Ben Stiller fue un éxito de taquilla y pertenece al periodo más exitoso de ambos. Estamos hablando de hace casi 10 años, cuando estuvo Mi novia Polly.
Fue como el boom de Ben Stiller.
Sí, pero Ben Stiller siempre fue un grosso. Digamos, la familia de mi novia y mi novia Polly se circunscriben a lo que era Dodgeball también.
Sí.
Está muy cerca. El guion está a cargo de un señor llamado Terber, quien trabajó con J.J. Abrams, un gran director, que trabaja siempre con Steven Spielberg, por ejemplo. La productora de Stiller está detrás del proyecto y es casi seguro que los dos volverán a sus papeles. Esta vez tendrán que unir fuerzas para vencer a un nuevo contrincante. Sí, recordemos que en la primera eran enemigos a muerte. Yo la voy a ver.
Nerd.
No, obviamente, esa película... cada vez que... ¿sabes quién la pasa mucho? La pasa mucho Cinecanal. Traducida a las 5 de la tarde, la pasa siempre. Bueno, la miro. Y si hay chance de que algún otro canal la pase, también la miramos.
Sí, es una película, viste, de 5:30, 6:30 de la tarde, o de un domingo también en la tarde, eso.
También va,
es para Telefe. De esa, claro.
Mientras lo voy pidiendo a Iván, si es muy amable que vamos a escuchar una canción dedicada a Tincho o dedicada a cualquier otro oyente que esté por ahí escuchándonos a nosotros, porque sin cargo tenemos mucho material todavía. No te vayas porque faltan como 15 minutos para terminar el programa.
A la noche, otra vez, solo y confundido te llamé. Escuché tu voz lejana y en silencio te corté. millón de veces te busqué entre los gemidos del placer, y tal vez me diste todo, pero no lo supe ver. Dejaste en mí el sabor de ayer. No sé pedir lo que me hace bien. Sábado otra vez. Sábado a la noche otra vez. Música de fondo en la TV. Las pastillas en mi almohada y tu foto en la pared. Dejaste en mí el sabor de ayer. No sé pedir lo que me hace bien. Sábado otra vez. Sábado a la noche 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 otra vez.
Mientras Mary Ferrini sorbe su vaso de agua muy merecido porque ha hecho un gran trabajo. No, esta no era la página que quería visitar. Luis Ventura destrozó a la nata en estas cosas tan hermosas, sí, que tiene la televisión argentina. La tapa de la revista Paparazzi es una de las más fuertes de los últimos tiempos. En la misma aparece el conductor de Periodismo para Todos con ese lapidario título: Entre las denuncias y la cocaína. Todo comenzó con las duras acusaciones de Jorge Lanata contra Luis Ventura, Mauro Viale y Rolando Graña en el marco de la denuncia por lavado de dinero que reveló en su programa Periodismo para Todos. A los mencionados periodistas, el fundador de Página 12 los responsabilizó de farandulizar un tema con fuerte trasfondo político para enfocarlo sobre los personajes del espectáculo Fariña y Fabián Rossi, los maridos de Gerinek e Ileana Calabró, respectivamente. Ventura dice: Lanata, entre las denuncias y la cocaína. He sido el personaje de la semana, quise que la gente supiera de Lanata que no aparece en televisión. Hicimos una investigación, se defendió Ventura. No es condenatorio, sino descriptivo. No me impresiona porque hay cosas que tienen que ver con su vida, ¿sí? Otra cosa, otro aspecto de los medios de comunicación que...
Lo que pasa es que también, a ver, vos sabés que si te metés con los nenes de... Sí. De ¿cómo es el...?
¿De este grupo?
De Nene Malo.
Se me borró el nombre, de Luis Ventura, de Jorge Rial. Sabemos que no son trigo limpio y bueno, la nata tampoco, digamos.
No, ninguno está libre de culpa y cargo. Justamente hablan sin cargo de la mayoría de las cosas.
Básicamente. Vamos a otra cosa, mariposa.
¿Por qué está en esa página?
La libertad de expresión hace cosas que por ahí no nos gustaría ver. Sony publica un video con más detalles del nuevo DualShock. Estoy hablando del nuevo joystick de la PlayStation 4, ¿sí? Está muy bueno, está copado, está ergonómico, un poco más lindo que los anteriores. Está renovado en cuanto a la Play 2 y la Play 3, así que bueno, esperaremos a que salga.
Noticia.
Bueno.
4 australianos arrestados con 800 estatuas hechas de droga. Sí, fue en Sydney. La policía australiana arrestó a cuatro hombres luego de descubrir 800 estatuas hechas de efedrina, una droga utilizada para preparar speed o metanfetamina, y valorada en unos 54 millones de dólares, dijeron el sábado las autoridades.
Mirá vos. Bueno. Che, iban a caer, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué hace? Che, ¿qué es la estatua de droga?
Tranca. Pensar es como amar o morir. Cada uno tiene que hacerlo por sí mismo. ¿Sí? Todos citables se llama la sección de la revistilla. Anónimos la mayoría de ellos. La cometa se eleva más alto en contra del viento. No a su favor.
¿La cometa, que de Coima o cometa?
La cometa, esto lo dijo Winston Churchill.
Ah, bueno, entonces debe ser hablar de la cometa de Coima.
Para el hombre ordinario, un buen sermón es aquel que no le afecta a él y sí es aplicable a su prójimo. Otra es: ¿cómo puede gobernarse a una nación que tiene 246 clases de queso? Decía un presidente francés. ¿No? Es como demasiado, no hay poder de elección, ¿no? Para manejarnos a nosotros mismos, valgámonos de la cabeza. Para manejar a los demás, dejémonos llevar por el corazón. Contrario a lo que hacemos por lo general, ¿no?
Básicamente.
La única fortuna que vale la pena de hallar es una meta en la vida. Y con eso quiero cerrar esa parte de citas citables porque podríamos seguir, pero tampoco estamos para dar cátedra de vivir si no sabemos nosotros mismos lo que queremos.
Si no sabemos ni siquiera lo que queremos.
Por favor.
Noticia, unos ladrones son asaltados y al escapar los arresta la policía. Río de Janeiro, escuchá. Dos hombres que se encontraban en un automóvil robado en Río de Janeiro escaparon de un intento de asalto, pero con tan mala suerte que al huir chocaron contra un coche de la policía y fueron detenidos.
A los ladrones, o sea, los tipos...
Los quisieran asaltar. Los claro, ladrones
los tipos
estaban
se robaron un auto.
Exacto.
Y los quisieron robar.
Sí, ellos escaparon y se chocaron con la policía y fueron arrestados.
Ah, mira vos.
Ahí está la mala suerte.
Claro, bueno, ladrón que le roba a ladrón.
Tiene
100 años. 100 años.
100 años. En este caso, 1000 años. Sí. Podríamos agregarle más años, porque tal no hay problema.
Un CD, uno de los discos de Pibes Chorro, era Ladrón que le roba a ladrón.
Uh-huh. ¿Se llamaba así el disco? Uh-huh. Mirá que yo tengo la discografía y no lo tengo.
Sí, en serio, me parece que sí.
Bueno, lo podríamos corroborar en esta hermosa red social que es el internet, básicamente.
Obviamente, sí, sí.
Tranquilamente. Meli Ferlini habló de los qué significa. Y los oyentes estuvieron algo tranquilos el día de hoy. Fue uno de los días que más cultura, por así decirlo, tuvimos, pero cultura expresada en el sentido de literatura, claro, intelectualidad, porque muchas veces tenemos cultura de la calle, cultura del barrio con Hoff, con Tincho, con el mismo profe de la cátedra de música que hoy ni siquiera apareció por las redes, con lo cual debemos entender que está muy
no,
ocupado.
¿No hace coro o algo de eso?
Sí, tiene otras actividades.
Claro.
Como digamos, es completamente entendible y lo celebramos también.
No, mentira.
No sé si tenés algo más, Meli, para contarme.
No, en este una momento. Noticia bastante basofia.
Sí, por eso te vi la carita.
Multan a hombre por expulsar sus gases en su lugar de trabajo.
No, es imposible.
Estados Unidos, un empleado de la Administración de Seguridad Social fue sancionado oficialmente a principios de este mes por excesivas flatulencias en su lugar de trabajo. Un hombre de 38 años de edad que trabajaba en oficinas en la ciudad de Baltimore fue sancionado por la reiteración de flatulencias, básicamente.
No, bueno, eso es abuso del poder.
Seguro. Mike Tyson dice que su ex se cocinó y se comió a su paloma. El exboxeador contó el triste episodio que vivió hace pocos días.
Bueno.
Dejó el boxeo y comenzó a actuar en películas, como por ejemplo ¿Qué pasó ayer? Y concursar en reality shows, como por ejemplo Bailando por un Sueño. Incluso vino a la Argentina, me adelanté a la noticia. Además de su trabajo, tiene un hobby que es el de coleccionar palomas y entrenarlas. ¿Sí? Un tipo tan duro tiene un hobby
bastante
hermoso, ¿sí?
Yo tengo, relacionado a eso, te conozco un colega que vamos a denominar el señor X.
Sí,
no, el señor X de
el del panda.
Claro, es otro señor X, es para cuidar su identidad. Que el tipo es extremadamente compulsivo, ¿no? O sea, no puede esperar. Él va al kiosco, por ejemplo, y si hay una persona adelante, se tiene que volver porque no puede esperar.
Ah, mirá. Pero está bueno eso.
Sí, no sé.
Ya, no se puede manejar ya.
No se puede. Ya es a un extremo. Y tiene un hobby que requiere de extremada paciencia porque el loco es hace avioncitos a escala.
Sí.
Avioncitos a escala.
Sí, sí, sí.
Y
aeronaves.
Claro, y nos muestra cómo hace avioncitos y... O sea, yo que no soy, que pueda tener un cierto grado de paciencia para las manualidades.
Sí, sabemos para qué tipo también.
Sí, sí, obviamente, hago crochet, pinto.
Y chucrú, no, crochet, chucrú.
Muchachos, ¿sí? Fan demanda a Justin Bieber por dejarla sorda.
¿Por dejarla una qué? Fan.
Una fan. Por dejarla sorda.
Vamos a seguir esa noticia, porque si la tipa llega a ganar un juicio, yo denuncio a cualquiera, ¿no? Porque... No puede ser.
No, yo entendí por dejar la horda.
No, dejar la sorda, porque dice que Justin Bieber fue denunciado por una mujer que afirma que el ruido del público de uno de sus conciertos le dañó permanentemente el oído.
Qué lindo.
Así que pide cierta cantidad de dinero.
Pero eso, que
cierta
se joda.
Cantidad que debe superar, por supuesto, los 10 millones.
Sí, ¿no? Que se joda por ir a esos recitales. Yo creo que si voy a mí también se me arruinaría el tímpano, pero por la mala calidad musical de ese
exacto.
tipo.
Redondeó la idea de Tyson, ¿no?
Ah, sí, eso, nos habíamos quedado en eso.
Digamos que tiene ese hobby de coleccionar palomas y entrenarlas, y el ex campeón de los pesos pesados vivió un momento muy triste con una ex novia que le hizo algo que aún no logra olvidar. Tiene 46 años, Mike, y aseguró que trató de comer uno de sus animales, su ex. Estaba saliendo con una joven y ella dijo, no sé por qué haces volar a esas aves, deberías comerlas. Entonces agarró una, la cocinó y comenzó a comerla. Digamos, siendo muy consecuente con lo que dice.
Claro.
Deberías comerla, la cocinó y se la comió. Yo no pude hacerlo, no era algo bueno para hacer, por eso no es más mi mujer, dice Mike. Dejé que comiera el ave porque estábamos en su casa, yo no tenía dinero y vivíamos de lo que ella ganaba. Las palomas eran mi escape, con violines de fondo. Sí. Yo era gordo y feo y los chicos me molestaban todo el tiempo. La única alegría que tenía eran mis aves.
Oh.
Y el tipo tiene más de 350 aves en su casa, así que bueno, tranca. ¿Te dijeron bruto alguna vez, negro?
Siempre.
¿Te lo dijeron?
Negro bruto.
¿Negro bruto? Quizás sí o quizás no, pero no muchas veces hemos buscado el verdadero significado de esta palabra, junto con el origen de la misma. Es difícil hacerse una idea de cuál debió ser el origen de esta palabra y cuál su empleo más acertado, porque su campo de aplicación es muy extenso.
Sí.
Se usa como adjetivo para designar al necio, al incapaz, al falto de razón, al vicioso, al torpe, al muy desordenado, al hombre tosco y sin pulir. Es de notar que se usa especialmente en masculino, bruto, ¿sí?
Sí,
su otro valor es el de sustantivo, para referirse, como dice el diccionario, al animal irracional, dicho de los cuadrúpedos, ¿sí? Parece ser, de todo modo, que el bruto por antonomasia es el animal de tiro, al igual que el que se aprecia por su fuerza de empuje o arrastre. Hablamos de un burro como el burro de Shrek, por ejemplo, una mula. ¿Cuál es el mito? Según la historiografía romana, Tarquinio era un sanguinario que llegó al poder asesinando al rey legítimo que era su suegro, con la complicidad de Tulia, su mujer e hija del asesinado. No solo era un tirano violento, sino que toda su familia era un nido de víboras, en que todos conspiraban contra todos por el poder, cuando no. Lucio Junio creció entre ellos y era el único ser honrado y a la vez inteligente, por lo que comprendió que su único recurso para sobrevivir entre ellos era simular una gran estupidez, cual Hamlet en Shakespeare, sí. ¿No? Por lo que ellos le dieron el apodo de Bruto, y era objeto de todas las burlas, pero no lo consideraban peligroso. Cuenta Livio que era, en cierta ocasión, una serpiente salió del interior de una columna del palacio, y el presagio aterrorizó a Tarquinio, cuyos augures no encontraban explicación. Tarquinio entonces envió a sus hijos al oráculo de Delfos a consultar al prodigio, y estos se llevaron a Junio Bruto para divertirse a su costa. Se divertían del Bruto. Como cada uno debía llevar una rica ofrenda al oráculo, Junio Bruto preparó un bastoncillo de oro encerrado en otro basto de cuerno tallado, lo que provocó la hilaridad de los hijos de Tarquinio. ¿Sí? Bruto sabía que era él el encargo de su padre y simplemente preguntaron al oráculo a quién pasaría el poder. ¿Sí? Porque todos se peleaban por sí. El poder. La respuesta fue que el poder de Roma pasaría a quien primero diera un beso a su madre. Los dos canallas se confabularon para no transmitir esa información, ocultarla al hermano mayor que había quedado en Roma y competir solo entre los que sabían por el primer puesto por el poder. Entonces Junio Bruto, con una de sus supuestas torpezas, fingió tropezar y caer de bruces, o sea, ¿sí? ¿Entendemos? Sí. Estampando un beso en la tierra y convirtiéndose en el depositario del oráculo. En efecto, más tarde, aprovechando la violación por parte de un hijo y el posterior suicidio de la noble Lucrecia, mostrando al pueblo su cadáver, Bruto logró sublevar a los romanos y expulsar a Tarquinio y al odiado linaje etrusco dominante, instaurándose la república. Es decir, moraleja, el Bruto no es tan pelotudo como parece y se quedó con el poder... Básicamente, ¿no? Y,
vamos, negro, festejemos
y les hizo el hoyo a todos.
Ah, sí, ¿ah?
No, digo, no sos tan bruto como pareces.
No, digamos, es bruto y parece bruto, claro, pero en realidad el bruto por ahí va a conseguir algo más que el otro.
Pero es bruto, bruto.
Es bruto, contra el bruto, no hay duda. Hemos cerrado el Twitter, ¿sí?
Sí.
Ya lo cerramos.
Ya lo cerramos.
Hemos tomado el agua, hemos bebido el café, hemos escuchado muy buena música,
hemos
como siempre.
Masita.
Hemos comido una masita, hemos comido, hemos bebido, podemos ir en paz, dice en la iglesia. Hemos tenido un libro muy cultural como Las Venas Abiertas de América Latina. Leímos apenas un parrafito de lo que es. Leímos los instrumentos a los docentes para que puedan seguir ilustrándose. Meli Ferlini habló de los qué significa, como siempre nos gusta. Que ella venga, que se siente, que hable. Que ponga esa dulce voz más masculina. Esa voz femenina,
soy femenina hasta ahora.
Pero bueno, ahí eso da cuenta de lo que yo pienso de Ferlini, ¿no? No, mentira. Una notificación nos está llegando a la página, vamos a ver qué es. Bueno, es una... Es solamente un me gusta. Pero siempre vale la pena. Un saludo a Meli Rostaño, que se ve que está escuchando. O que por lo menos entró y vio que estábamos en Face.
Sí.
Bien, sin cargo llega a su final en este día viernes, termina la semana, nos volvemos a encontrar el lunes, el miércoles que viene, como es el Día del Trabajador, vamos a venir igual, no, mentira, no hay programa.
No hay programa y no vamos a trabajar.
Y no vamos a trabajar, y el viernes sí volvemos de vuelta. Así que les deseamos un muy buen fin de semana y volvemos el lunes porque esto fue...
Sin cargo.